Cada jueves, desde los estudios de Voz de Vida Radio, Tarde de Tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación de los oyentes. Sintonízanos cada jueves en directo de 6 a 8 de la tarde a través de nuestras páginas web en internet vozdevida.com y vozdevida.org o desde tu smartphone y tablet mediante la aplicación gratuita TuneIn con el perfil Voz de Vida Radio o también mediante la frecuencia modulada a través de Onda Paz en Cataluña y Radio Gospel en Alicante, así como en otros medios. Te invitamos también a unirte a nuestros perfiles en Facebook y Twitter para que puedas participar semanalmente en nuestros foros de opinión. Recuerda, los jueves de 6 a 8, Tarde de Tertulia, desde los estudios de Voz de Vida Radio. Un programa presentado por Paco Lobato y con Mati Sanchiz en la sección de Momentos Literarios. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.
De Tertulia, con Paco Lobato.
Según nos narra la Biblia, en el Evangelio de Mateo capítulo 13, Jesús salió de casa y fue y se sentó junto al mar. Allí se le juntó mucha gente. Él entonces entró y se sentó en una barca. Entonces dice la Biblia y toda la gente estaba en la playa. Y es que buena cantidad de las enseñanzas de Jesús fueron dichas en la playa. Por ejemplo, la parábola del sembrador y muchas de las demás parábolas en la playa del mar de Galilea o el mar de Tiberíades. También la restauración de los discípulos por el Cristo resucitado tuvo lugar un amanecer en la playa. Varios de los episodios que nos narra el médico amado Lucas en el libro de Hechos de los Apóstoles acerca de las andanzas del apóstol Pablo también tuvieron lugar como escenario en una playa. En cierta ocasión leemos en Hechos 21 que en la ciudad de Tiro Pablo encontró a los discípulos del Señor y se quedó con ellos 7 días, transcurridos los cuales salieron todos ellos, con sus mujeres e hijos, acompañando a Pablo y a su equipo, hasta la playa, donde todos, puestos de rodillas, oraron, y luego se abrazaron unos a otros, despidiendo al equipo misionero que lideraba Pablo. Preciosa imagen, todos de rodillas, orando en la playa. La playa puede ser una buena plataforma para comunicar las buenas nuevas de salvación de Jesús. Así lo han entendido muchos a lo largo de la historia, como Josías Spears, por ejemplo, quien en 1868 comenzó con unos niños en la playa de Llandudno, al norte de Gales, a escribir unos versículos en la arena. Los niños decoraban palabras como Dios es amor, con conchas, con algas, etc. Finalmente, se formó un precioso movimiento misionero internacional enfocado en fomentar la lectura de la Biblia y la oración, que sería conocido como la Unión Bíblica. Hoy los tiempos han cambiado y ya no nos quedamos en la playa, sino que también montamos sobre las olas, nos deslizamos con ellas, con la inestimable ayuda de una tabla, Hablamos del surf, probablemente un deporte con más de 500 años de historia. Para encontrar sus orígenes, seguramente tendríamos que remontarnos hasta la Polinesia, del griego muchas islas, donde encontramos alrededor de un millar de islas en el centro y el sur del Océano Pacífico. Allí hace cientos de años que los nativos realizaban constantes travesías entre la infinidad de islas que componen la Polinesia. También encontramos vestigios de presurfistas, nativos surcando las olas sobre una tabla de madera en la cultura preincaica, concretamente las cerámicas en el norte de Perú. Hoy queremos hablar del surf, pero del surf con Jesús. Quizás muchos no sabríamos nada del surf si no fuera por la película que narra la vida de la surfista Bethany Hamilton, hija de surfistas cristianos, que aprendió a surfear con 4 años. Cuando tenía 13 años, sufrió el ataque de un tiburón tigre mientras surfeaba, lo que le costaría la amputación del brazo izquierdo. Bethany no solo se recuperó, sino que adaptó su tabla y fue surfista. Y siguió surfeando, mejor dicho, y ganó varios premios. Escribió su autobiografía en el 2003, Soul Surfer, Alma de Surfista, una verdadera historia de fe, familia y lucha para regresar a la tabla. Literalmente, Bethany dijo que fue Jesucristo quien me dio paz cuando fui atacada por el tiburón, y en su recuperación fue muy importante el texto bíblico que encontramos en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Hoy queremos presentar un ministerio singular, uno que navega sobre las olas y además lo hace con elegancia, y sobre todo lo hace con Jesús en el podio de su corazón y también con Jesús en la cresta de la ola. Hoy, con todos ustedes, en Tarde de Tertulia, Christian Surfers.
Por ti todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible.
Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti. Desde México les habla con gusto Jocelyn Kelly. Sigan en sintonía de su programa Tarde de Tertulia, en su emisora Voz de Vida Radio. Bendiciones.
¿Por qué corres? Porque la soledad, cuando Dios viene a tu vida, ya no puede ser.
Muy buenas y refrescantes tardes. Fijaros que hoy tenemos un comienzo diferente al habitual. El mar de fondo, no se oye la brisa, pero podemos decir que estamos muy bien ambientados en esta tarde aquí en el estudio de Voz de Vida Radio, compartiendo con todos de nuevo este programa Tarde de Tertulia. Con todos vosotros os saluda vuestro hermano y amigo Paco Lobato en el control, Eloy. Y seguimos aquí después de esa presentación que nos ha llevado a cabo Benji Gálvez, a quien todos conocéis también, jefe de producción del programa, y nos ha amenizado, nos ha deleitado con esa presentación que nos habla del tema que hoy vamos a desarrollar con nuestros invitados aquí, el tema de los Christian Surfers. Pero antes de presentarles a ellos, tenemos con nosotros otro invitado especial, tenemos con nosotros a otra persona que nos va a estar compartiendo acerca de su trabajo. ¿Qué os parece, amigos oyentes, ya si damos comienzo al programa de hoy, Tarde de Tertulia, con ese tema, Christian Surfers, y además aprovecharemos para presentar Agenda Evangélica Barcelona? Estás escuchando Tarde de Tertulia. Puedes participar en directo llamando al 93-724-4223, 93-724-4223. También puedes hacerlo vía SMS al 617-635-617, 617-635-617. Y cómo no, también a través de nuestro perfil en Facebook o Twitter. Tarde de Tertulia, comparte con nosotros. Pues sin más demora, damos ya comienzo al programa de hoy, a nuestra tertulia, y vamos a hacerlo, como digo, con unos invitados muy especiales, como son Pau Vadillo. Buenas tardes, Pau.
Hola, buenas tardes, Paco.
Gracias por acompañarnos. Eres director de Agenda Evangélica Barcelona, ¿no es así?
Correcto.
Pues te damos las gracias por estar con nosotros aquí en el estudio. Queremos hoy conocerte más de cerca a ti y a, bueno, el trabajo que estás desempeñando a través de las redes sociales, y realmente creo que es interesante todo lo que nos vas a estar compartiendo en el programa de hoy. También nos acompaña Benji. Benji,
buenas tardes.
Creo que ya eres de sobras conocido.
Sí, claro.
No te puedes esconder detrás de la cámara,
soy
digo,
de casa,
del micrófono.
De
Benji Gálvez está con nosotros también aquí en el estudio, y tenemos ahora varios representantes del Ministerio Christian Surfers España, y vamos a presentar, por si os parece, por las chicas, las señoritas, que son Estefanía
Simoes,
el apellido no lo he retenido. Estefanía Simoes, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenida. Isabel también Giraldo, ¿verdad? Isabel Giraldo está con nosotros. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por acompañarnos. Ellas son surfistas. ¿Se dice surfistas en castellano? ¿Sí?
Sí.
¿O surferos?
Las dos son correctas.
¿Sí? ¿Son correctas?
Sí.
Bien. Y tenemos a Mar Pradales. Mar, también, bienvenido.
Hola, buenas tardes. Gracias.
Gracias por estar con nosotros. Ya hemos colocado nuestra foto en el perfil de Facebook del programa de Tarde de Tertulia. Si queréis identificar sus rostros, pues ahí tenéis a la izquierda a Isabel, un poquito más allá a Marc. Luego la cara ya archiconocida de Benji, también la propia de quien nos habla, Mati, la hija de ambos, de Benji y Mati, así como Pau y Estefanía, que están ahí colocados en el muro todos para que los veáis en ese orden, y los podáis conocer también a través de esa imagen. Bueno, pues si os parece, compañeros y amigos invitados, vamos a comenzar la tertulia con Pau Vadillo, que nos va a presentar este trabajo que están haciendo a través de Agenda Evangélica Barcelona. La primera parte, estos primeros minutos, vamos a dedicarlo a este ministerio, y enseguida estaremos ya con los Christian Surfers para tratar también sobre ese asunto de los surfistas, que tampoco se sabe. Yo, por lo menos, sinceramente, conozco muy poco, y quiero que nos expliquéis y que nos deis a conocer qué estáis haciendo en ese ámbito de combinar Biblia con la playa. Y no sé, es un misterio que luego lo vamos a desentrañar. Pero antes Pau nos va a hablar un poco, o sea, como hemos dicho, acerca de la Agenda Evangélica Barcelona. ¿Qué es Agenda Evangélica Barcelona, Pau?
Bueno, primero gracias por la invitación, Paco. Agenda Evangélica, pues es un grupo de Facebook que tiene la vocación de compartir todos aquellos eventos que cristianos, uh-huh, evangélicos, que tienen lugar en Barcelona y en su área de influencia, en la provincia, y para darlos a conocer y a todos aquellos hermanos en la fe que pues uh-huh, no sabían de qué se hacía ese evento, pues tengan conocimiento y si quieren apuntarse, asistir, pues...
Pueden hacerlo todo a través de ese grupo en Facebook.
Bueno, el grupo en sí tiene la función de informar. Uh-huh. No, yo a lo que me dedico es a ir rastreando pues las webs de iglesias, de ministerios, uh-huh, y si veo que han creado eventos o los comparto, o si veo que me mandan la información, pues yo creo la información, el evento, pero luego ya también siempre derivo propiamente a los organizadores, uh-huh, con sus datos de contacto.
Directamente. Muy bien. ¿Cuándo vio la luz este proyecto de Agenda Evangélica?
Pues justamente ahora hace un año, en el mes de uh-huh, junio pasado, o sea que estamos de celebración.
Estamos en el primer aniversario, muy bien. ¿Y cuál es la finalidad? Porque no es, me imagino, solamente anunciar, sino... Quizá también en interrelacionar a los creyentes, ¿no? Sé qué fines tiene.
También, claro. Uh-huh. Yo nací un poco de mi inquietud de ver a veces que, bueno, por mi propia experiencia, ¿no? En la iglesia, a posteriori me conocía de que se había hecho un concierto o una excursión unida o un seminario que presentaba a alguien, uh-huh, una persona interesante, y entonces, uh-huh, claro, a toro pasado, pues decías, uy, qué pena, que me hubiera gustado asistir. Uh-huh. Y a veces creo que ese es el problema, que igual no las iglesias actúan, bueno, son muy localmente y no hay, bueno, por la manera de funcionar de las iglesias, bueno, evangélicas, pues no hay esta difusión masiva que igual sería muy...
Muy útil.
Muy útil.
Uh-huh. ¿Qué clase de eventos son los que difundís? Porque como me da la impresión, tiene un carácter interdenominacional, ¿no?
Sí, es decir, efectivamente.
No se centra solamente en una denominación, sino que abarca...
Exacto, todas las denominaciones, uh-huh, que, bueno, también siempre reviso que, claro, cada evento, pues quien lo organiza, que tengan ya, uh-huh, que sepa las fuentes, ¿no? Que bueno, también por allí puede haber entrometerse, sí, en cosas no deseables. Entonces, bueno, creo que hacemos un buen filtraje y exacto, no se cierra una denominación, uh-huh, para nada.
Eventos musicales...
Exacto, todo tipo de eventos, disculpa, que... Sí. Que estén abiertos a todo el público, ¿no? Que no sea algo que haga la iglesia para sus únicos miembros, ¿no? Asistentes, uh-huh, sino cuando ese evento tiene vocación de llegar a la gente incluso no cristiana, ¿no? También me gusta mucho promocionar los eventos de carácter evangelístico, ¿no? Uh-huh. Salir a la calle o eso, a cosas de así de nivel social, de repartir alimentos, uh-huh, también pues sí, sean conciertos o... ahora mismo en verano hay bastantes también para jóvenes, pues campamentos.
Uh-huh. Me imagino que surferos no habrá muchos por aquí porque el Mediterráneo no es muy dado a aguas de surf, supongo.
Bueno, pues sí, que recuerde, creo que no, todavía no he apuntado, pero bueno, ahora que ya tengo los datos de ellos, en cuanto hagan algo en Barcelona, que me lo pasen y ahí lo compartiremos, claro.
Muy bien, pues ahora intercambiaremos esa información. ¿Cómo podemos recibir también nosotros, de parte de la Agenda Evangélica de Barcelona, las noticias? ¿Cómo estar al día? ¿Qué hay que hacer?
Muy fácil, simplemente buscar en Facebook, ahí en el buscador, teclean Agenda Evangélica Barcelona, ya les saldrá el grupo, se agregan, le dan ahí al unirse... Y nada, entonces yo, como voy compartiendo toda la información, pues ya van actualizándose, van entrando y ven lo que hay siempre pues para los siguientes días, semanas, el próximo mes.
Automáticamente se va comunicando, uh-huh, todo. ¿No hay página web de momento, Pau?
No, en un primer momento me lo planteé, pero dije, es que hoy por hoy casi que el Facebook, la red social por excelencia, uh-huh, ya que todo el mundo está ahí metido, pues abrir una web, igual la gente ya también está llena, uh-huh, de... tantas webs y un poco saturada.
Muy bien. ¿Y otros medios de contacto con Agenda Evangélica, aparte del Facebook, no tenemos? O sea, ¿correo electrónico?
Hoy por hoy sí, no, correo electrónico.
La base de la plataforma es Facebook.
Sí, muy, muy social. Muy,
muy bien. ¿Alguna otra reseña que quisieras destacar del trabajo que estás desempeñando, Pau?
Sí, por ejemplo, hace unos meses atrás yo pensaba que, bueno, que eso, estaba solo, dijéramos, haciendo algo parecido, pero me contactaron otros hermanos en la fe, que ellos están haciendo una labor parecida. Su portal también en Facebook se llama Portal por Gracia. Lo llevan actualmente Héctor Rivas y Jonathan Gumá, y me escribieron y, bueno, me puse en contacto con ellos. He podido conocerlos hasta personalmente, a Héctor, y bueno, hemos quedado también de poder mirar en cara a futuro, trabajar conjuntamente, coordinarnos para unir fuerzas, porque sabemos que eso multiplica, ¿no?
Muy bien. Pau, tenemos algunos eventos que van a llevarse a cabo en los próximos días o semanas. ¿Cuáles destacarías? Y si te parece bien, podemos presentar alguno también y aprovechar la oportunidad.
Pues bueno, por ejemplo, este mismo sábado, dentro de 2 días, sé que hay esta reunión de oración, una cumbre nacional en cada capital de provincia, y en Barcelona tendrá lugar el sábado a las 6 de la tarde en la iglesia de la calle María Victoria, en Cegmavi, y pues eso, está abierto a todo el mundo a orar por España, por Cataluña, y bueno, puede ser una buena ocasión de compartir con otros hermanos, y bueno, y el tema en sí de la oración, que es tan importante. Y luego también, como os decía, bueno, ahora cara a los jóvenes, adolescentes, niños, pues es muy interesante seguramente apuntarles a algún campamento. Están los de JPC, Juventud para Cristo, los de La Arcada. Luego hay otras iglesias locales que también hacen. Eso pueden irlo encontrando en el grupo, toda la información.
Agenda Evangélica Barcelona. Supongo que a ti no te da tiempo de ir a todos los sitios, ¿no?
No,
tú solamente te limitas a anunciarlo y ya está.
Exacto, no me gustaría, pero no me puedo dividir. A veces algunos se solapan, ¿no? Y tienes que escoger, pero bueno, tampoco.
Muy bien.
Cuanto más se pueda difundir, mejor.
Muy bien, vamos a difundir uno de ellos. Concretamente, es el concierto de Alex Campos, que tendrá lugar este verano, ¿no es así?
Exacto. Además, este me toca de cerca, porque es con mi iglesia y quien lo estamos trayendo, somos los organizadores. Tendrá lugar el miércoles 10 de septiembre en Barcelona, en el Teatro Barts, ahí en el Paralelo. Y pues desde aquí invitar a toda la gente, a todos los aficionados a su música, y si no le conocen, aún están a tiempo de ponerse a escucharle, que es un artista realmente, pienso que personalmente, bueno, me gusta mucho, muy bueno. Sus letras son todas muy cristocéntricas y vale la pena.
Vamos a escuchar esta cortina.
La Viña Ciudad Condal y Otro Lugar Producciones te traen a Barcelona al ganador de 2 Grammy Latinos, Alex Campos y su banda, presentando su tour Regreso a Ti. El concierto tendrá lugar el miércoles 10 de septiembre, víspera de la Diada, en el Teatro Barts, Avenida del Paralel 62, Metro Paralel. Consigue ya tu entrada desde 15 euros en la web alexcamposbarcelona.com o en la librería ABA, calle Gerona número 7, Metro Urquinaona. Disponibles localidades para personas con movilidad reducida y descuento para niños previo aviso. Toma nota. Toma nota. alexcamposbarcelona.com o en la librería ABA. Para más información puedes escribir un correo electrónico a informacionalexcampos@gmail.com. Disfruta de una noche irrepetible. Recuerda, Alex Campos en Barcelona el miércoles 10 de septiembre. ¿Te lo vas a perder? ¿Te gustaría ir al concierto de Alex Campos en Barcelona el 10 de septiembre? Participa en el sorteo de una entrada doble. Descubre las bases del concurso en la página facebook.com/alexcamposbcn.
Bien, Pau, y para terminar, ¿qué otras cuestiones hemos de reseñar? ¿Cuántos miembros sois en el grupo, por ejemplo?
¿Cómo? Bueno, pues ahora mismo hay unos 500 miembros y subiendo. Siempre, cada día, cada semana se agrega alguno. Es un gozo poderlos ir añadiendo y animar a la gente que quiera estar enterada, pues eso, que se una. Que no solo se unan, sino que si quieren unir a sus amigos, a sus miembros de su iglesia, hermanos en la fe. Y no solo que sean que no solo reciban los eventos, sino que si saben ellos están organizando en su iglesia, en su ministerio, algún otro evento, que me escriban un mensaje privado, un email, y los compartiremos con todo el gusto para,
muy bien,
para ir.
¿Tu email cuál es, Pau? ¿Tu
email? Mi email es pau.vadillo, con V, vadillo@gmail.com.
Vadillo con Y, de llama.
Sí.
Muy bien, pues ha quedado presentado Agenda Evangélica de Barcelona y seguimos en contacto, Pau. Seguimos ahora también en la mesa. Vamos a pasar al siguiente apartado. Hacemos una brevísima pausa. Nada, un segundito y estamos con todos vosotros ya hablando de los surferos. Tarde de tertulia. Participa en la pregunta de la semana que planteamos en la red de Facebook en nuestro perfil.
Tiempo ideal en Galicia para los 200 surfistas que participan en una prueba del Campeonato del Mundo de segundo nivel. Y entre los jóvenes amantes de las olas encontramos jóvenes servidores de Jesús. La organización Christian Surfer es un movimiento misionero con 30 años de historia y ha desembarcado en Coruña dispuesta a dar apoyo físico y espiritual a los participantes.
Dentro de la misma Biblia lo que hay son testimonios de surfistas famosos que están en el mundo de la competición.
Un primer vistazo a la Biblia y a coger olas. Se hacen llamar Christian Surfers y vienen de todo el mundo para colar entre ola y ola la palabra de Dios.
Las olas que yo surfeo son creación de Dios y cuando yo estoy surfeando, a la vez estoy disfrutando de su creación.
Hughie fabrica tablas y para él la relación entre religión y surf está clara.
Jesucristo era carpintero. Y que tiene una conexión. Yo tengo cepillos manuales y materiales de carpintería.
Pero las coincidencias no terminan ahí.
Que Jesús fue el primer surfista porque fue el primero que andó sobre las aguas y se deslizó sobre ellas.
El viento ha acompañado durante toda la semana la 26ª edición del Pantin Classic aquí en Valdoviño. Es el primer año para los Christian Surfers y han tenido la oportunidad de transmitirle a los demás surfistas una versión de la religión más moderna, actualizada y sobre todo plastificada. No sea que la fe de alguno termine pasada por agua.
Es un deporte muy involucrado con la naturaleza. Unos irán por el budismo, otros por el cristianismo, otros directamente serán ateos, pero sí que es verdad que son gente que cuida mucho el entorno.
Con fe o sin ella, el surf sigue captando fieles en las costas de todo el mundo.
Este era el documento que extraíamos también de internet, de la página de La Sexta, donde salía en YouTube, creo que es, este informe sobre el Ministerio Christian Surfers. Mark, un ministerio que lleva más de 30 años, ¿no?
Así es, empezó en los años 70 en Australia.
En los años 70, muy bien. Y desde entonces han habido muchas olas, ¿no?
Exactamente, sí. Aumentando la familia.
Muy bien. La palabra surf es una palabra que es curiosa porque literalmente en inglés viene surf riding, ¿no? Es como montar sobre las olas o algo así.
Así es.
Yo conozco muy poquito del surf. Yo sé que los oyentes también se identificarán conmigo en el hecho de que no conocemos mucho, pero vamos a ver qué aprendemos hoy con todos vosotros aquí, con Isabel, con Estefanía y también contigo, Marc. ¿Cuándo, cómo, dónde y por qué nació? Fíjate, te hago todas las preguntas juntas. Christian Surfers.
Pues empezó, como he dicho, cerca de los años 70 y empezó a través de un surfista que conoció a Dios y él cambió su vida, ¿no? Y Dios entró, forma parte de su vida, entonces él lo que quería es que sus compañeros de olas pues tuvieran la misma oportunidad de conocer a este Dios, ¿no? Y poco a poco, de esa experiencia de ese hombre, otros que están a su alrededor conocieron a Dios. Entonces de ahí salió la pasión para un grupo de surfistas de alcanzar a otros surfistas, ¿no? De esas personas que estaban en la playa, pues podían escuchar hablar de este Dios que le había transformado su vida. Y de ahí ese grupo fue creciendo, poco a poco se formando este grupo que es Christian Surfers, que fue empezando algo ahí como algo aislado en Australia, eso hace unos 30 años, pero poco a poco ha ido creciendo Y ahora pues está eso, presente en más de 30 países, con la misma pasión, gente que tiene pasión por el surf y que además tiene pasión por Dios y que desea que otras personas puedan conocerle y puedan ser servidos por esta organización.
Muy bien. Es decir, la finalidad es alcanzar a otros surfistas, aquellos que comparten la misma afición, alcanzarles con el Evangelio del Señor también.
Exacto, porque entendemos como el surf que es algo más que un deporte, no es como un estilo de vida, entonces forma parte de una pequeña cultura, entonces las que las personas viajan mucho y eso, entonces como cultura queremos alcanzar, o sea, dentro de esta cultura alcanzar a las personas que forman parte de esta misma.
Que se identifican también, muy bien. ¿Qué clase de eventos difundís desde Christian Surfers? ¿Qué organizáis? ¿Qué actividades hacéis?
Así como organización aquí en España empezamos hace unos 4 años. Tuvimos el primer encuentro nacional en 2010 y fue un encuentro en que nos juntamos surfistas de toda España, que fuimos cerca de unos 40. Entonces lo que sí que hacemos como organización, cada año nos juntamos una vez al año, suele ser en diciembre, que es lo que llamamos conferencia nacional, y luego nos desarrollamos en grupos pequeños distribuidos en diferentes puntos de la costa de España.
¿Tú en concreto cuántos años hace que practicas el surf?
Yo hace unos 7 años.
7 años. ¿Isabel cuánto?
5 años.
5 años. ¿Y Estefanía?
3 años.
3 años. Bueno, pues mira, fíjate, vais a desenmarañarme algunos misterios, porque claro, yo eso del surf lo veo muy difícil. Montarse en una tabla y mantener el equilibrio, pues eso para mí es como algo circense, ¿no? No sé cómo definirlo, pero lo veo muy complicado. Y luego también el tema de la fuerza, de la resistencia. Vamos a ver qué nos decís. Me gustaría también conocer, hay algunos encuentros, como me has dicho, entre surferos o surfistas a nivel nacional, a nivel de España. ¿El último fue en este año?
Fue en diciembre del 2013, fue en Asturias, en Gijón.
En Gijón, muy bien. ¿Y en esos eventos qué es lo que hacéis generalmente? O sea, ¿en qué consisten?
En esos eventos, bueno, suele ser el puente de la Constitución, solemos pasar 3-4 días juntos, y lo que hacemos es, bueno, surfear, como buenos surferos.
Pero hace mucho frío entonces, ¿no?
Sí, pero es durillo, pero disfrutamos. Entonces nos juntamos ahí, compartimos de la palabra, invitamos también a nuestros amigos y es una oportunidad para pasar pues de las diferentes costas de España, compartir unos días juntos.
Isabel, ¿cuánto hace tú que estás con Christian Surfers?
2 años.
2 años. ¿Y Estefanía, tú?
No llega al año y medio.
Un poquito menos, ¿no? ¿Cómo conocisteis de ellos? ¿En una playa? ¿Cómo fue? A ver, contanos, ¿cómo los conocisteis? ¿En qué momento?
Yo conocí Christian Surfers por casualidad. Casualidad, entre comillas, porque estuve viviendo en el País Vasco 3 años, que es donde aprendí a surfear. Y pues cuando volví aquí quería buscar un grupo de personas que surfearan, pero también sentía un poco la necesidad de buscar más a Dios y de relacionarme más con personas que creyeran lo mismo que yo creía. Y casualmente en mi Facebook vi que alguien hablaba de Christian Surfers y escribí ahí al vacío, sin saber si me iban a contestar, si no, si eran activos o no. Y me contestó Mark y pues a partir de ahí estamos trabajando juntos.
¿Tú eres de Colombia?
Sí.
¿Y qué hace una colombiana en el País Vasco?
Viví antes en Barcelona 7-8 años. Después fui al País Vasco por trabajo.
Por razones laborales.
Estaba allí.
Por razones laborales. Pero la afición del surf ya la traías de Colombia.
No. Allí no surfeaba. No.
Entonces te despertó el interés en el País Vasco.
Sí. Sí, sí.
Muy bien.
Sí, porque ahí hay mucha cultura de surf, muchas escuelas, muchos campamentos, tiendas. Bueno, el surf está muy metido dentro de la vida diaria.
Y ahí empecé.
Sí.
Te gustó. Estefanía, ¿cómo fueron tus inicios en el surf?
Pues yo, como ha dicho Marc, en una de estas conferencias fui invitada por una amiga que los conocía y yo no sabía nada de este mundo ni nada, y por casualidad también aparecí en la conferencia que se hizo en Cádiz. Y bueno, conocí a gente que para mí era insólita, y gracias a su manera de cómo me trataron, de los valores que encontré allí y todo, pues decidí, a raíz de una cosa que yo era casualidad, dije, voy ahí a surfear y lo que hagan me da igual, porque yo realmente iba a pasármelo bien. Y mira, me cambió la vida realmente ese encuentro en la conferencia. Y a partir de ahí me uní a ellos y aquí estamos.
Qué bueno, qué bonito. Creo que hay muchos testimonios, ¿no, Marc? De vidas, de surfistas que han conocido al Señor. Aunque yo no sé, Estefanía, si tú ya eras surfista en aquel entonces, o todavía no.
Yo lo había probado.
¿Habías probado?
Sí, en un viaje que hice en California, que también es una cultura muy del surf. Y me gustaba porque me gustan mucho los deportes, pero no lo practicaba porque aquí tampoco podemos disfrutar mucho de tantas olas y no hay esa cultura. pero a raíz de conocerlo sí que me interesé mucho más.
Muy bien, pues como decía Marc, testimonios hermosos, ¿verdad?, de personas que han tenido un encuentro con Jesús.
Así es increíble cómo Dios se mueve a través de algo que parece insólito, ¿no?, a través del deporte, con el surf, y tenemos testimonios de todo estilo, ¿no?, desde gente que está en el mundo de la competición, como gente que está empezando en el mundo del surf, ¿no? Es increíble cómo a través del surf puede ser una herramienta para que Dios toque y transforme vidas.
Uh-huh. Hay una persona con la que queremos hablar ahora, que tiene un testimonio poderoso, ¿verdad, Benji?
Si te parece, metemos primero el vídeo de...
Yo creo que vamos a llamarle primero.
Sí, lo llamamos primero.
Vamos a llamarle primero y luego dejamos el vídeo para que vean, que confirme lo que vamos a hablar con él. Es la presentación del PECAS, ¿no?
Sí, exacto.
Háblanos un poquito, Benji.
¿Yo?
Sí, sí.
No, bueno, yo no lo conozco. Mar sí que lo conoce, ¿no? Personalmente sí. Yo no lo conozco, pero...
¿Tú has visto?
Mi cuñado David ha estado hace poco por allí.
Por Canarias.
Por Canarias, y entonces me contó, dice, he conocido a un chico que tiene un testimonio tremendo, ¿eh? Uh-huh. Y entonces me enseñó el vídeo que le enseñaron también a él, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que es impresionante. Yo creo que mejor lo dejaremos hablar a él, porque pues es mucho más interesante.
Vamos a escucharlo, Mar, ¿te parece? Vamos a hablar con el PECAS. Estupendo. ¿Tú lo conoces personalmente?
Sí, lo conocí personalmente.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
José Luciano Casillas Dorta, ¿por qué te dicen el PECAS?
Ah, porque preferiría que me dijeran PECAS a zanahoria.
Bueno.
Me dijo mi padre, zanahoria, no, PECAS, zanahoria o PECAS, ¿cuál quiere? Digo, papá, PECAS, y mi madre fue el que me puso el nombre.
Bueno, ¿cómo te llamamos en la entrevista? ¿PECAS?
Como quieras, Luciano.
O Luciano,
PECAS,
bueno.
Casillas, tengo tantos
nombres.
Muy
bien, Luciano, pues vamos a entrevistar a alguien que es considerado un gran innovador en las técnicas del surf. Él ha competido con algunos de los mejores surfistas como Martin Potter, Tom Curran, Matt Hoy, Kelly. Uh-huh. Y bueno, el PECAS es un hombre que ha sido transformado, ¿verdad? Porque, de hecho, tú tuviste un encuentro con Jesús en un momento clave de tu vida, ¿no es así?
Sí, la verdad es que mi encuentro fue gracias a Tom Curran, que fue el que me compartió y me dijo, PECAS, lee la Biblia y sigue haciendo surfing.
Uh-huh.
Automáticamente no encontré a Jesús, empecé a buscar en la Biblia, a leer, me quedaba dormido, no entendía y nada, un día así fui a una iglesia y me dijo una señora, después de ese evento gospel aquí en Tenerife, que veías a todo el mundo aplaudiendo, glorificando a Dios y yo, esta gente está loca, y en mi mente, ¿no? Era, esta gente está muy mal. Y de repente me acerca a mi madre espiritual, la que me hizo hacer la oración de fe de 3 días antes en un hogar, en una célula, me dijo, José, mira, si tocas las palmas, pues alabas a Dios y Dios habla por medio de este libro. Pero me lo dijo con tanta certidumbre, con tanta verdad en sus ojos, que yo digo, esta mujer se le fue el baifo, se le fue, esta mujer está mal. ¿Cómo que Dios habla por medio de este libro? Bueno, me fui a mi casa y mi primer encuentro con el Señor, así un poco para que la gente lo entienda, fue diciendo, Señor, háblame. Y yo empecé a rodar todas las páginas con la Biblia en la oreja, a ver si escuchaba algo, si me decía, José, soy Dios. Pero yo no escuchaba nada, solo escuchaba el ruido de las páginas pasando, ¿no? Uh-huh. Y yo me miraba la Biblia, la lancé para allá, digo, esto es un rollo, me quieren comer el coco. Y de repente hice una regla de tres en mi mente. Mi mejor amigo se llama Marco. Gracias a Marco empecé a hacer surf hace unos 30 años. Cuando conocí a Marco, a eso de al mediodía, pues cuando bajé por la playa le brillaron unos brackets que tenían los dientes y vi la luz, ¿no? Entonces me acerqué a él, él me dejó la tabla de surfing y fue hace unos 20 años, Marco, a las 12:30 del mediodía. Entonces yo en mi mente, digo, bueno, tengo la Biblia, sale San Marco, 12:30, 12:30 al mediodía cuando conocí a Marco, todo así una regla de tres en mi mente y voy y dice San Marco 12:30 cuando geo. Esto fue tremendo. Ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Este es el principal mandamiento. Uh-huh. ¡Oh! Lancé la Biblia para allá, me entró un escalofrío y digo, casualidad, esto no es. Pero miraba la Biblia, parecía el libro gordo de Petete de la época, ¿te acuerdas?
Sí,
el
sí.
Libro gordo de Petete, y digo, sí. ¿Qué va? No puede ser.
De los 80.
Y de repente digo, háblame otra vez, Jesús, háblame otra vez, que esto no puede ser. Entonces uh-huh. pensé en mí mismo, ¿no? Yo soy José, me llaman en casa José, en la Biblia está Josué. En el colegio el número 8 de lista, entonces digo, bueno, Josué 8, el primer 8, capítulo 1, versículo 8, y voy a Josué 1:8, y verdaderamente, esta fue la palabra que transformó mi vida, ¿no?, que me hizo, pues, verdaderamente buscar al Señor por medio de su palabra y buscarlo aún todos los días hasta hoy, uh-huh. más intensamente. Y decía la palabra en Josué 1:8, muchos que nos están escuchando seguramente saben, ¿no? Y dice, nunca se apartará este libro de la ley de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme lo que en él está escrito. Así mejorarás tus caminos y todo te saldrá bien. Uh-huh. Después de leer ese texto, me quebranté, lloré, escalofrío, agarré la Biblia, la abracé y sentí que Dios ya estaba conmigo. Y hace unos 19 años o 18 años de eso, y hasta la fecha.
Qué hermoso. Luciano, tú has estado dedicando muchos años de tu vida al surf, al mundo del surf. ¿Cuándo, cómo nació esa afición por este deporte y en qué medida este deporte llenaba también tu vida, la práctica del surf?
Bueno, Marcos, este amigo me involucró en el surfing, empecé de rodillas, haciendo kneeboard, que es una modalidad que se va de rodillas en la tabla. Uh-huh. Y mi padre me dijo a los 6 años de estar haciendo... Pero José, ¿por qué no te pones de pie? Que pareces un inválido de rodillas en la tabla. Le digo, papá, hay 1 millón de surfistas, sí, 1 millón de surfistas y 1000 piperos, ¿no? Porque hacen drop king. Uh-huh. Es más fácil ser campeón del mundo de pipe que de surf, fue mi razonamiento. Pero un día me puse de pie con las aletas en la tabla y me sentí como, ¡oh! ¡Qué altura! ¡Qué sensación, ¿no? Esa altura, esa superioridad encima de las olas. Y entonces ahí empecé a encauzarme en la modalidad surf, ¿no?
¿Qué edad tenía entonces? ¿Qué edad tenías en ese momento?
Empecé con 12 años a surfear y sentí que me ponía de pie con 16, por ahí, 16,
muy bien. 17. Muy bien. Después de, digamos, tocar la cumbre, porque tú fuiste una persona también muy brillante en este deporte, ¿qué fue lo que te sucedió que de repente, pues, te viniste, digamos, abajo?
Bueno, todo, como dice la palabra, un abismo lleva un abismo al sonido de sus cascadas.
Sí.
Pues empecé con el porrito, con 14 añitos, un porrito, una rayita... El rechazo en el hogar, mi madre no hacía el papel que debería, mi padre no era mi padre biológico, aunque me crié chiquitito y no lo conozco, pero no hubo ese acercamiento. Entonces, una serie de carencias emocionales y espirituales que hubo en mi vida empecé a buscar en el imitador de Jesús, ¿no? Que todos conocen, que es el diablo, que ha hecho y ha creado una serie de drogas y de cosas y de sensaciones en el mundo para que la gente se quede en ese lugar, ¿no? Uh-huh. Cuando Dios te da esa misma experiencia y esas mismas sensaciones en su espíritu gratuitamente, porque es el Dios del gozo, de la paz, de todo lo que supuestamente la droga te da, que al final lo que te trae es peor, ¿no? Y más consecuencias drásticas, pues empecé así, ¿no? Y hasta que toqué fondo, que a los 6 años, que me fui de mi casa con 19, hasta los 26, drogándome, saliendo de fiesta, pues me saltó el chisme, me volví esquizofrénico, ¿no? Y estuve unos 6 años entrando y saliendo de psiquiátrico, persecuciones, ya la película, si los oyentes pueden buscar en
YouTube,
la pueden ver resumida.
La vamos a poner ahora también, si te parece bien.
Al
terminar la entrevista.
Fantástico.
Pues es un testimonio realmente impactante el tuyo y creo que también puede servir de reflexión para muchos jóvenes que nos escuchan o padres, ¿no? Que tengan algún hijo con problemas de drogas, porque Jesucristo liberta.
Liberta, pero es que el mundo no se lo cree, la gente no, el mundo no se lo cree, ¿no? Y no podemos ir nosotros de religiosos que Dios, claro, que Jesús, que tal, de esa forma, porque hay rechazo. Lo que hay que es mostrar este vídeo, por ejemplo, como están haciendo ustedes, maravilloso, es una herramienta para hoy por hoy en Canarias, en Madrid, en Asturias, la están poniendo en los institutos para los jóvenes como herramienta, para que vean audiovisualmente que hay otro camino, que no es el tema de la droga, ¿no? Y está fantástico que lo puedan usar para el beneficio de los hermanos.
Luciano, me gustaría para terminar que me dijeras también y compartieras con los oyentes qué otras personas también han significado para ti mucho en este proceso de restauración de tu vida.
Hombre, principalmente mi pastor, ¿no? Mi pastor es,
Ángel Hernández.
El que apostó, Ángel Hernández Gutiérrez, el pastor general de la Misión Cristiana Moderna,
sí.
El que apostó, que creyó en mi potencial y creyó en mí y en el poder de transformador de Dios. Entonces él, pues aguantó, me soportó, me dio por aquí, por allá, me forjó, me formó. Es que ni un padre hace lo que hizo él. Y gracias a esa perseverancia conmigo, pues realmente Dios, como dice la palabra, entresacó de lo vil y menospreciado cosa preciosa. No es que sea precioso ni muy guapo. Ahora, mi esposa dice que soy el más guapo del mundo, pero que un poco feillo soy. Pero que realmente Dios me está utilizando para restaurar otros corazones heridos y otra gente con esta problemática. No solo con esta problemática, cualquier persona, cualquier ser humano que se acerca o que Dios me la pone en el camino para poder llevar el mensaje de que Jesús tiene poder para transformar.
Pues recordamos...
Fuera de la religión.
Eso es. Luciano, nos quedamos con estas palabras dichas por el Pecas, un referente también en el mundo del surf, y queremos darte las gracias por este testimonio, que vamos ahora a reafirmar también con esta grabación a la que hacía referencia hace un momento y que cualquier persona puede también localizar en YouTube, simplemente poniendo el Pecas, ¿verdad?
Sí. Y utilizarla, no solo para los jóvenes, sino para así el fontanero, para el vecino, para la otra, de la moto, porque es fantástica, la verdad.
Un abrazo, saluda Luciano.
Saluda a Pedrales, saluda a
sí,
Pedrales.
Sí, aquí lo tienes.
Hola, José.
Él te saluda.
Hola, máquina.
Un abrazo.
Vaya bendición de hombre, vaya bendición de hombre. Eso sí que es un siervo de Dios, que está ahí sacrificándolo todo por el reino inmundo de los surfistas, que la verdad que somos unos ególatras, somos un mundo aparte, ¿no? Y gracias a personas como él, pues muchos surfistas van a conocer de Cristo, ¿no? Que es un deporte... realmente egoísta, ¿no? Como solemos decir. Pero bueno, el trabajo es fino el que está haciendo. Y saludarme al equipo suyo de Cristian Surfer de Barcelona. Y que nada, que mi casa es su casa, que aquí tienen las puertas abiertas para lo que quieran. Que mami, soy el siervo. El siervo humillado y contrito para lo que quieran.
Un abrazo.
Vale. Gracias, José. Un abrazo para todos.
Venga, venga, vamos a darle.
Quiero.
Ya puedo abrir los ojos. No he vuelto atrás. Por fin estoy en paz. A muy temprana edad empecé un infinito tubo oscuro que me arrojó en ese vacío de mudas carcajadas llamado droga. Droga. El éxtasis y la coca formaron parte de mi vida. El olvido de las caricias que nunca recibí. El olvido de la violencia silenciosa encerrada entre cuatro paredes. El olvido de mí mismo. Seis años. Fueron seis años. Dios mío, seis años.
By Orlando. Hugo Friba. Listen. Esta es la historia del Pecas. You know. Dale.
Entre fiestas y fiestas, surfeaba hasta no poder más.
Listen, pa. Siendo muy joven, viviendo en el rechazo. Lo único esperado era una vida de fracaso. Vivir a tope, vivir el día a día. ¿Qué más hacía Pecas para olvidar la agonía? La playa, luego en la noche una raya. Todo esto acumulado era una mente que estalla. Buscando la aprobación del mundo en la calle. Bajo cero caminaba como un vagabundo. La mentira era el plato más fuerte. La forma de escapar un poco de la muerte.
Me transformé en un guerrero muerto, perdiéndome en ardientes noches que congelaban mi sangre, mis lágrimas. Los brotes psicóticos me conducían a hacer locuras que yo no controlaba, pero sí era consciente. He visto amaneceres que no tenía que ver. Desperdicié mi salud, mis amistades. Todo aquello que me rodeaba me daba igual.
¿Qué nombre?
Sin dinero, sin trabajo, sin sponsor. Locura, miedo, agonía, hambre, tensión. Quería seguir igual, y al carajo con todo. Mucha gente creía en mi estilo de surf y en mi potencial como innovador de una nueva era. Me codeé con los mejores surfistas del mundo. Martin Potter, Matt Hoy, Tom Curran, Kelly. Cumplí el sueño que mucha gente le habría gustado vivir, pero mi estado mental no era el adecuado. Los signos del deterioro hurgaron en mi cuerpo. Perdí a mis patrocinadores. Lo dejé escapar. Mis miedos me perseguían.
¡Ah!
suelta, suéltame, suéltame, que me suelte, tío, suéltame, parto la boca, suéltame.
Fui un perdedor. Las drogas habían ganado la partida. Entradas y salidas de psiquiátricos, cataclismos mentales, empastillado. Mi visión era equivocada. Oí que Tom Curran estaba en Lanzarote y me escapé del psiquiátrico. Yo no era el mismo desde la última vez que surfé con él en el quemado. Le expliqué cómo me encontraba. Las drogas, el psiquiátrico, estaba mal. Y él me dijo, en un sencillo consejo, lee la Biblia y sigue surfeando. Vi la luz. Mi nuevo camino era la palabra de Dios y el surfing. Mi nueva familia me acogió y me guiaron por el camino de Dios. Fallé, volví a caer, vuelta a empezar. Dios puso en mis manos a Josué 1:8. Desde ese mismo día nunca más me drogué. Dejé la medicación que me tenía atado de por vida. Ahora estoy en paz y sirvo a Dios. Ese es mi destino. Mi psicólogo es Jesús, mi psiquiatra es el Señor. Y mi medicamento, la bendita palabra de Dios. Mi familia es lo más grande. El amor de mi esposa y mis hijos lo es todo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, conforme a lo que en él está escrito. Así mejorarás tus caminos y todo te saldrá bien.
Y el que te creó dice, levántate y camina. En lo más profundo de su corazón sabía que para ser feliz hay una sola vía. No encontraré el camino, la noche lo confundía, pero recuperó lo que el mundo le debía. Pecas, su vida ha cambiado, humilló su vida, Cristo había levantado. Es la historia de un guerrero que fue atento a su llamado, que hoy predica el evangelio no importando su pasado.
Tarde de tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. You run, you hide. Tears fall from your eyes. They fall like snow. Y así es, estamos tratando un tema de rabiante actualidad, porque cada vez son más los surfistas, cada vez son más los que se unen a este grupo
de aficionados a este deporte, y por eso también nosotros como iglesia tenemos que estar preparados para ofrecer respuesta a las necesidades que tengan estas personas. Tenemos una pregunta, Benji, que está enfocada precisamente en este punto.
Así es, Paco. La pregunta de la semana es la siguiente. ¿Crees que la iglesia debe extender puentes hacia colectivos como los surfers? A. Sí, por supuesto. La iglesia debe seguir extendiendo el amor de Dios hacia cualquier grupo de personas. B. No estoy muy seguro de que la iglesia deba, entre comillas, estar en la playa. C. No, porque la playa no es el mejor lugar para que los cristianos estén evangelizando, ni con tabla ni sin tabla de surf. D. No, creo que el cristiano debería dedicarse más a labores solidarias y hacia los más necesitados en vez de estar jugando con las olas, entre comillas.
Pues ahí dejamos esa pregunta con alguna respuesta bastante sui generis, ¿no? Un poquito peculiares que que nos ha preparado Benji también junto a Mati. Muy bien, pues vamos a seguir con nuestros amigos de Christian Surfers. Pau, yo no sé si tú has conocido algo de este ministerio, de Christian Surfers.
Pues no directamente, pero sí que tengo amigas
que
llevan unos meses que se han interesado por el surf y conocieron a los Christians, incluso han asistido a la última convención nacional y todo lo que cuentan, pues, súper positivo.
Se están iniciando en este mundo.
Sí, lo que creo que llevan peor es los entrenamientos, ahí el frío, pero bueno. Sí.
Vamos a hablar, entre otras cosas, del tema del entrenamiento de un surfista, porque es muy duro, efectivamente. Dicen que es uno de los deportes más emocionantes. Yo no sé, nunca lo he practicado, no puedo opinar. ¿Qué os parece a vosotros, que quizá habéis hecho otros deportes? Isabel.
Pues la verdad es que sí, porque lo pruebas y no hay vuelta atrás.
Y engancha, ¿no?
O sea,
Y también, Estefanía, no ¿también te parece un deporte emocionante?
Yo he realizado muchos deportes.
Sí.
Y en el surf encuentras una sensación que otros deportes no te llega como puede ser.
No llegas a experimentar, ¿verdad?
Exacto.
Posiblemente también ese contacto con el agua, con la naturaleza, el viento, las olas.
Sí, estás en contacto con el agua, es que estás rodeado de naturaleza y te evades de todo, bueno, de sociedad, de ciudad, de todo, y además disfrutas realmente de muy buenos paisajes, ¿no? Que puedes ir a lugares súper escondidos y disfrutar ahí de eso, del contacto con el agua, y que además no necesitas nada más que tu tabla y la energía que la ola produce.
Hay varias modalidades de surf, ¿verdad? Yo tengo aquí tres, por ejemplo, el surf, surf es en sí tal como suena, el windsurf, el funboard, yo no sé si son modalidades variantes, con tabla, con vela.
Sí, digamos, hay varias modalidades dentro del surf. Nosotros la que más practicamos es el surf, que básicamente usas la tabla y ya está.
¿Sí?
Entonces te desplazas por la ola, por la rompiente de la ola. Luego hay otras modalidades, como el windsurf, que es más conocido, que es el que tiene la vela. Luego está el kitesurf, que tiene, pues, que es como una cometa, que también tiene sus cuerdas. Entonces body, el que llaman body, que también es la tabla más, que te llega solo hasta el pecho, que es más conocida, la tabla, y tiene unas aletas y te desplazas por la ola.
Como deporte olímpico, solo está reconocido, que sepa, el de vela, o sea, desde el año 1984, según la información que he recabado. Es decir, que el surf, tal como es con tabla, no es un deporte todavía olímpico.
No, todavía no.
Pero bueno,
o sea, hay un campeonato mundial que es bastante importante, con muchos puntos donde se practica, donde se participa,
¿sí?
Y bueno, es bastante importante, pero de momento no, olímpico no es aún.
¿Cuántos aficionados hay al surf o practicantes de surf, más o menos, así, una estadística aproximada? No se sabe.
No,
es imposible.
Bueno, sí que hay algunos cálculos, pero claro, como un puente a contar gente en la playa. No sé cómo. Pues sí que hay alguna gente que lo ha estudiado, pero realmente ahora no te sabría decir una cantidad.
Yo lo que puedo decir es que los surfers son un pedazo de atletas. Porque me he informado, es decir, necesitan buena preparación física, en el sentido de que, o sea, tienen que estar en forma, por la resistencia que han de tener en la remada. O sea, la remada agota, yo no sé, eso de meterse mal adentro remando con los brazos ahí. Por el hecho de tener una musculatura importante en las piernas para poder cabalgar sobre las olas, que eso se requiere también una musculatura considerable. Yo me pregunto, ¿nos dan rampas? ¿Nos dan rampas ahí braceando?
Depende, cuando pasas muchas horas en el agua, sobre todo, y mientras más fría esté, más posibilidad de rampas tienes.
¿Y qué haces? Porque yo digo, uno que le da una rampa ahí en medio del mar, ¿no se ahoga?
No, no, estiras, piensa que siempre que tengas tu tabla, la tabla es el salvavidas, tienes que estar agarrarte siempre, estás fuerte. Atado, ajá. Tenemos una, bueno, se llama un invento, es una cuerda que llevas atada al tobillo y también está atada a la tabla, de manera que mientras tú no pierdas la tabla, estás bien.
Es tu salvavidas.
Sí, exactamente.
¿Cómo se llama esa pieza que lo une?
Leash. Leash. ¿En inglés o invento? Invento. En castellano.
Muy original lo de invento. Sí. Y luego se necesita también una gran práctica de natación. Hay que tener un poco de experiencia en lo que es natación, ¿verdad, Estefanía? Para tener un poco de fondo también, ¿no? En aguantar, resistir horas en el mar.
Sí, quieras o no, tú cuando estás remando necesitas tener fuerza en los hombros, en los bíceps y toda la parte superior del cuerpo. Entonces tú, haciendo natación, ejercitas muchos músculos que corriendo, jugando a fútbol o haciendo baloncesto no ejercitas. Y es la aplicación de esa fuerza con la tabla.
Marc, tú llevas, me has dicho, ¿cuántos años practicando?
7 años.
7 años. En esos años tu condición física ha mejorado, supongo.
Sí, bastante. Sí, aunque la edad va en contra.
Por un lado sí, por otro lado. No, pero eres joven. Treinta sí, sí, y tantos, ¿no?
No, 29.
Muy bien.
No, pero sí.
Entonces no te quejes, yo tengo 47, o sea que tu hombre hacía mucho más que yo.
Sí. No, pero sí, porque sobre todo es lo que, como decía Estefanía, o sea, trabajas mucho lo que son los brazos y todo lo que es la remada, lo que más trabajas son los brazos y al principio tienes que ejercitar mucho la resistencia, porque al principio estás 15 minutos para llegar al fondo donde rompes las olas y llegas ahí hecho polvo que no puedes hacer nada. Luego poco a poco te vas, o sea, tu cuerpo se va forzando.
Se va fortaleciendo.
Así es.
Tenéis precalentamiento en la orilla antes de entrar al mar, ¿no? Estiramientos, ¿qué es lo típico que se hace?
Lo típico es hacer un poco de calentamiento. Hay gente que corre, hay gente que hace como movimientos simulando los movimientos que vas a hacer luego dentro, de hombros, de rodillas, de cadera, tobillos. Un poco de eso, pues calentamiento y al agua.
No se puede coger uno a la tabla y meterse directamente, sino que debe calentar antes, ¿no? Porque entonces sí te dan rampas.
Deberías, como cualquier deporte. Hay gente que coge la tabla y se mete. Y cuando sale, ni estira ni nada. Se cambia y a casa. Ah,
como en las películas, ¿no?
Sí, sí, bueno, sí, pero se recomienda calentar y estirar.
Es prudente, después, para evitar lesiones. Sí. La técnica del surf es una técnica que ha evolucionado, ¿no? O sea, no es una cosa que se queda ahí estancada, sino que hay nuevas técnicas que se van implementando. Explícanos un poquito esa evolución. Es decir, antes eran, tengo entendido, eran las tablas muy rígidas o muy pesadas, ¿no? Ahora son tablas más ligeras. Contanos un poquito de ese tema.
Pues en un principio se surfeaba con tablas de madera, que las pulían y tal, y eran tablas que llevaban solamente una quilla. La quilla, pues son las aletas con las que tú orientas
el timón, digo.
Sí, 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 entonces le das dirección a la tabla. Se surfeaba con una sola quilla muy grande y pues con esto hacías todos los movimientos. A partir de ahí, pues se fueron simplificando. También fue surgiendo una manera de un surfing más activo, con más piruetas, con aéreos, pues todo lo que vemos ahora en los vídeos, que es espectacular. Pues para todo esto, yo creo que ha ido un poco de la mano el desarrollo físico de los que practican y el de la técnica, las personas que trabajan con los materiales. Ahora se trabaja mucho con fibra, pues con fibra, con materiales mucho más ligeros para dar movilidad a las tablas. Pues ahora hay muchas tablas con 3 quillas, con 4, también se siguen llevando con 2, con 1, pero bueno, todo va evolucionando. Yo creo que como en todos los deportes, pues hay más polímeros, hay más acabados, hay más gente dedicada a esto. Ahora se hace mucho diseño de tablas también por ordenador y muy personalizado con lo que pesas, con lo que mides, con el tipo de olas que surfeas, con el tipo de surfing que quieres hacer. Y
un deporte que no,
sí, sí, no para de evolucionar.
No para. ¿Y es caro practicar surfing? ¿Es caro o es barato?
El equipo inicial puede ser lo más caro, ¿no? Porque una tabla te puede costar sobre 300 euros para arriba. ¿Vale? Lo que
pero
pasa
aparte
es
el traje, tienes que llevar un traje especial.
El traje de neopreno para
el neopreno, que también es caro. ¿Sí? Tú dices que sí, Estefanía, es carito, ¿no?
Sí, y una vez tienes ya ese equipo inicial, quieras o no, cuando quieres buscar las olas para surfearlas, tienes que viajar.
Exactamente.
Los surfistas, bueno, siempre dicen que aquí en el Mediterráneo no podemos surfear, pues tenemos que ir hacia Francia, hacia el Cantábrico, o ya directamente irte al Pacífico, y quieras o no, son viajes que cuestan su dinero.
Uh-huh. Lo merece, la afición, digo yo. Si hay posibilidad, pues merece la pena pagar ese precio. Hay un vocabulario, me llama la atención, muy peculiar de los surfistas. Por ejemplo, maniobras básicas que son importantes en el surf. Si me equivoco, me lo decís, ¿eh? Yo no tengo mucha idea. El take-off, el giro, el flick-off o kick-out, el cutback, el tube o el tube, no sé cómo se dice esto, el top turn, bottom turn, reentry y flutter. Yo no sé, estos son palabras un poco...
Sí, todos los nombres de las maniobras, todo es en inglés, mucho vocabulario del que hay en el surf.
Es la herencia que trae de Australia, Estados Unidos, ¿verdad?
Sí,
en inglés.
Y aquí se usan el mismo nombre.
Hay una palabra que especialmente destaca y me gustaría que explicarais, es el spot. ¿Qué es el spot? Tiene también un significado muy especial.
Bueno, por spot nos referimos a la playa, al lugar donde en el que vamos a surfear, ¿no? O sea, nos referimos a puntos o como olas, ¿no? Decimos spot, ¿no? Pues voy a ir a tal spot, ¿no?
No es un anuncio, no es publicidad.
No, exacto. Lo referimos para eso, para como si es un buen spot o mal spot. O sea, el spot directamente te refieres a una playa, pues con olas, un lugar en el que vas a surfear.
Es como un horizonte marítimo, una zona de prácticas de...
Así es.
Muy bien. Aún el surf sigue siendo un deporte bastante minoritario, ¿no? Hemos dicho que no se sabe el número, pero todavía, aunque está en crecimiento, digamos que no es un deporte de primera línea, ¿no? Que tenga muchos aficionados todavía.
Si hablamos a nivel España...
España.
En el norte sí que tiene bastante acogida, pero bastante, y que también está muy inculcado en la cultura de los niños desde pequeños. Uh-huh. Es muy normal que pasen el verano surfeando, que sus padres les lleven a escuelas para hacer perfeccionamiento desde muy pequeños. O sea, prácticamente un niño en el agua puede estar desde los 3 o 4 años. Y ya ahí cuenta que no van a salir del agua hasta que, bueno... ni jubilados, o sea, es un deporte que se queda contigo yo creo que toda la vida. Ajá. Entonces, pues todo lo que es País Vasco, Cantabria, Asturias, Galicia, tiene bastante, bastante afición, sobre todo País Vasco, yo creo que es donde está más concentrado.
Claro.
Y después en Cádiz también hay bastante cultura surfera, porque es como toda la zona donde hay más olas, y en el Mediterráneo, por increíble que parezca,
también.
Pero no tanto como en otras ciudades, porque... desafortunadamente no contamos con las mismas condiciones que ellos para practicar el deporte, pero sí que hay bastante gente interesada y los días que hay condiciones buenas para surfear aquí, alucinaría si ves la cantidad de gente que hay en el agua. O sea, yo alguna vez he entrado aquí en el agua que puedo contar 200 personas y paro de contar porque ya...
Tremendo.
Y sí, o sea, va creciendo.
Pues veo que esa afición va creciendo, efectivamente, y además que si no es un deporte caro, o sea, es relativamente barato en el sentido de que la tabla no es caro. Yo tengo una tablita, o sea, me refiero de esta de poliuretano que compré en Decathlon ahí. Lo usaba para mi hija, ¿no? Para meterla porque no gustaba siempre, pero yo me daba cuenta que ahí no aguantaba uno, se ponía de pequebate, caía al suelo, no podía. Y realmente digo que es un deporte que llamativo, ¿no? Porque a la gente le gusta meterse al agua, sobre todo ahora en verano y demás, pero en verano no se puede practicar mucho. Prácticamente, como habéis dicho, hay que ir a buscar clima adverso.
Sí, porque aquí en el Mediterráneo, cuando podemos tener olas, es normalmente en invierno, que el frío acompaña más que haya olas. Ahora en verano hay muy pocas.
Los factores esenciales para practicar un buen surf es viento y olas muy grandes, ¿no?
El viento depende, porque, o sea, las olas se crean por el que sopla el viento, pero mar adentro, ¿no? Entonces eso crea esa fuerza, se crea el movimiento del mar, y ese movimiento se va ordenando y va llegando a la costa. Entonces cuando llega a la costa ya no sopla, bueno, o sea, lo ideal es que ya no sople el viento. Muchas veces confundimos, que pensamos que necesitamos viento en la costa, pero lo ideal es que no haya viento, o si hay algo de viento, que el viento venga de tierra hacia la ola. Entonces lo que hace es aguantarte más la pared, te retiene un poco la ola y no hace que no rompa tan rápido. Entonces, en ese caso, pero lo ideal, o sea, las olas se generan por las tormentas mar adentro. Entonces todo ese movimiento de mar que sopla a kilómetros de aquí llega acaba llegando a nuestras costas llamado en series y bueno, todo hay una
ciencia. O sea, que los surfistas soy como detectores de olas, algo así, ¿no, Estefanía? Parecido, o sea, buscáis la ola, por lo menos la película esta de surfe, veíamos la ola que viene y se ponían a buscar la ola.
Sí, cuando hay condiciones, somos los primeros que recorremos spots y spots y spots hasta que encontramos más o menos el que vemos que está más ordenado o que nos gustaría más surfear, porque a veces puede ser que tú pienses que un sitio va a tener esas condiciones y al final llegas allí y no lo encuentras y no te conformas, porque por una vez que puedes, buscas y recorres el adecuado.
Las olas, que para la mayoría de los bañistas son enemigos, para vosotros son aliados, ¿no? Las olas son aliadas,
sí,
¿no?
Son aliados y además nos quitan a los bañistas.
Remar, la base del surf, ahora creo que va a hacer un argumentario también Benji, no, y Pau también puede intervenir si quiere. Remar, o sea, es, digamos, avanzar, ¿no? Digamos, buscando adentrarse en el mar, ¿verdad?
Así es.
Buscar la ola, buscar la zona de impacto, coger la ola, son expresiones que utilizáis. Bueno, yo no lo entiendo mucho, solo... ¿Cómo es eso? ¿Cómo es desde que se avista una ola hasta que se llega ahí? ¿Cómo lo vive un surfista?
O sea, como bien has dicho, hay mucha la búsqueda, ¿no? Primero tú estás buscando, con el coche estás buscando un lugar en el que rompa o haya buenas condiciones. Una vez llegas, pues ya, acto continuación nuevamente, el agua si está fría, pues te pones el neopreno, coges tu tabla, le pones una parafina, una cera, que es para que no te des... O sea, pues si no, resbala, ¿no? La tabla, entonces pones eso y tú puedes poner los pies dentro del agua y no resbalas. Entonces tú ya llegas a la orilla con tu tabla en brazos y ya te diriges hacia dentro del agua y tú ya te estiras, vas remando y llegas al pico, la rompiente. Entonces tú ya cuando habías llegado allí, pues entonces ya, claro, mucha gente cree que la mayor parte del tiempo te estás de pie desplazando por la ola, pero muchas veces, exacto, porque una vez además ya más te dura la ola, luego más tienes que volver a remar para volver al pico donde estás rompiendo la ola.
Y las olas rompen no en la orilla, sino rompen a lo mejor más arriba, ¿no?
Exactamente, o sea, depende también aquí, claro, influyen muchos aspectos. Dentro de cada playa es un mundo, hay playas con fondo de arena, fondo de roca, de coral, entonces hay playas que a lo mejor te rompen es a kilómetros adentro la ola, y normalmente lo que estamos aquí más acostumbrados, sobre todo en España, es que haya fondo de arena, a excepción de Canarias, que es más volcánico y es roca. Entonces, normalmente, o sea, si es una distancia no muy lejana a lo que es la costa.
¿Y tenéis medidas de seguridad? Es decir, ¿procuráis saber el fondo, que no, si la ola os tira, que no os peguéis con el fondo en la cabeza, por ejemplo? Eso, hay medidas. ¿Cómo se sabe eso?
Conociendo el sitio, conociendo, o preguntando a la gente que ya veas que son locales de esa playa, cómo es el fondo y tal. Normalmente solemos cuidar eso, mirar.
Es importante.
Pues, no romperte la cabeza, no romper la tabla, no. También con las corrientes. Aquí en el Mediterráneo no suele haber muchas corrientes, pero también puedes tener problemas con esto, porque pues a lo mejor entras en un sitio y acabas saliendo, pues no sé cuántos cientos de metros o kilómetros, metros, dependiendo de la corriente. Mareas, que también en el norte hay mareas, pues de playas enteras que te pueden desaparecer, que tú entras con una playa y cuando sales no encuentras por dónde salir. Entonces sí es un poco informarte, o si es un sitio nuevo al que vas, pues buscar a la gente de ahí y preguntarle.
Muy bien.
Yo quería preguntar, son preguntas para seguramente interesantes para los oyentes, desde un neófito, seguro que algo preguntaremos, no sé si inteligente, no creo, pero una pregunta, el tema de encontraros con animalitos en el agua, eso, porque yo a mi hija le digo, vamos a la playa, y dice, no, que hay tiburones, ¿no? Entonces, solo eso, como empezábamos en la introducción, en la editorial, empezábamos con el tema contando un poquito también sobre Bethany, ¿no? Hamilton, me parece que se llamaba. Y ella ya desde los 4 años, o sea, hija de surferos, ¿no? Desde los 4 años la niña surfeando, ¿no?
Como tú decías.
Y como cuando, pues eso, cuando una de estas veces que está con sus amiguitos ahí en el agua, pues le ataca un tiburón, etcétera. ¿Esto es cierto o son solamente...? Hombre, ahí ya es cierto porque es un caso verídico, pero...
Si hablamos como a nivel mundial, pues sí que pueden pasar cosas. Lo que pasa es que siempre es mucho más vistoso que a una persona la ataque a un tiburón que a 2 millones no las ataque ninguno. Entonces también los medios de comunicación yo creo que juegan mucho en contra de esto.
Lo magnifican, sí.
Realmente somos nosotros los que estamos metidos en su medio. Yo creo que cuando tú entras al agua, estás dispuesto a eso. Si no, pues quédate en la playita y te mojan los pies. Pero bueno, en Europa o aquí en la península no suele haber muchos casos ni de ataques, ni de mordeduras, ni de cosas raras aquí, pues medusas, o que pises algún hay unos que tienen como un pincho que te puedes clavar si los pisas en el norte, pero normalmente no hay,
vamos, que no os preocupa,
mayores complicaciones.
No os preocupa en gran manera, Estefanía.
Se empieza a bañar, ¿no?
Hombre, te metes en el mar, digo, que no piensas en eso.
No, realmente en el Mediterráneo no lo piensas, puedes pensar que te puede picar alguna medusa, pero no...
forma parte también, digamos, del riesgo de este deporte. Pau.
Y bueno, yo también como neófito en la materia, así si quisiera empezar, ¿cuáles son los mejores y spots que me quedan más cerca de casa, de Barcelona?
Buena pregunta. A ver si nos animamos a alguno.
Esta es una buena pregunta porque dentro del mundo del... Bueno,
o es un secreto, no sé.
Ahí está. Porque dentro del mundo del sur, o sea, en general, como bien ha dicho Luciano, es bastante egoísta, ¿no? Entonces tú descubres un buen lugar, una buena playa con unas buenas olas, lo puedes decir a lo mejor los que están a tu alrededor, ¿no? Pero por general tú no compartes porque o sea, hay un egoísmo, porque más gente hay en la playa, más tienes que compartir esa ola y a lo mejor menos los veas.
Entonces, secreto profesional. Ya está. Secreto profesional.
Ahí se puede. San Pera Pescado es buena. Me suena que ahí siempre hay mucho windsurf.
Ahí hay mucho, exacto, hay mucho de windsurf. Pero no, o sea, más cercano, todo por lo que es la costa del mar Esma y bajando por Barcelona. Bueno, o sea, hay muchos puntos en los que puedes surfear. Bueno,
aquí podemos aplicar un principio bíblico: el que busca allá, ¿no?
Exactamente.
Hay que buscar.
Así es.
Bueno, hay cuestiones sobre las olas. ¿Se pueden conocer las olas? Es decir, cuando uno ve de lejos que viene allí una, yo no me doy cuenta, pero a lo mejor un surfista sí, ¿no? ¿Cómo conoce una ola? ¿Cómo se puede conocer una ola?
Pues, o sea, tú ya lo ves, estás en el... Normalmente, o sea, tú una vez has llegado ya al agua y estás donde la rompiente, donde van rompiendo, tú estás sentado y vas viendo el horizonte.
Sentado en la tabla.
Exactamente. Uh-huh. Entonces tú ahí las olas vienen por series, ¿no? Entonces van viniendo como por ráfagas, entre comillas, ¿no? Entonces van viniendo, por ejemplo, una serie de tres, de cuatro, entonces vienen de repente, pues vienen tres, cuatro olas, ¿no? Y luego también hay el periodo, que es la distancia que hay entre las olas. Entonces, a más alto sea esos segundos, es más tiempo que pasa entre ola y ola, entonces a más tiempo mejor calidad de ola. Entonces tú estás sentado, tú pues a veces también eso es un consejo, ¿no? Tú estás empezando a entrar y de repente ya ves que te vienen varias olas, pues a lo mejor te esperas porque a que rompan y luego te será más fácil entrar, o sea, hay un orden y tú ya las vas viendo y la ves venir de lo lejos, te posicionas.
Porque había la leyenda urbana, no sé, de niños, ¿ya habéis escuchado? ¿O es algo solo de mí con mis amigos? Como que cuando ibas, no a hacer surf, pero a romper las olas en la playa, que la séptima, cada siete, era la fuerte, la buena. Pero por lo que escucho, como que no tiene mucha base, ¿no? Depende del sitio.
En el surf no.
Pero eso de que antes de la tormenta viene la calma, ¿eso es así? O sea, antes de que venga una ola buena, ¿tiene que serenarse un poquito el mar o eso no, eso es también leyenda urbana?
Es que depende un poco de las condiciones, siempre.
Siempre
y del sitio donde estés. Vale. Yo creo que los patrones los vas marcando cuando conoces un sitio. Y un sitio es muy estable y siempre las olas rompen de una misma manera. Entonces ya vas a saber que si aquí hay una roca de tal manera en el fondo, pues a lo mejor esa ola siempre va a ir de derechas. Ajá. Que si te mueves un poco más allí, hay un banco de arena y esa ola siempre va a romper hacia la izquierda. Ajá. Entonces también la gente se va posicionando de acuerdo a qué tipo de olas pillen mejor.
Sí.
Vale, pero eso siempre, yo creo que eso siempre te lo da la constancia de conocer un sitio.
Exacto.
O de conocer a alguien que sea de ahí, que siempre te van a decir. Yo creo que por eso siempre hay que intentar hablar con la gente de los sitios a donde vas, que haya buen rollo, y preguntar, porque
generalmente
es clave.
Exactamente, hay que informarse. ¿Quién puede practicar el surf? ¿Veis a Benji vosotros montado en una tabla de surf? Yo creo que no, ¿no, Benji? Pero bueno, ¿qué personas pueden optar a participar, o sea, a practicar el surf, Estefanía?
Yo creo que la imagen que podemos tener de que solo los deportistas muy preparados tampoco es así. Seguramente ellos tendrán más condiciones, pero cualquier persona puede disfrutar de las olas. Y bueno, en un taller que tenemos con Play and Train, que son con gente discapacitada, lo vemos cada día más, de que con una simple tabla puedes ayudar a esa persona y disfrutar igual que podemos disfrutar nosotros teniendo las condiciones perfectas.
Muy bien, eso también es alentador, Marc. vamos a intentar a ver algún día hacer alguna prueba. ¿Cuál es la importancia también del viento en la práctica del surf? Para acabar de hablar ya de estos temas así más técnicos.
El viento es clave porque el viento nos genera.
Antes hablabas un poquito.
Exacto, o sea, sin viento, o sea, es como si nosotros cogemos cuando comemos un plato de sopa, ¿no? Y el plato está muy caliente, tú soplas en el plato y ya que generas un movimiento, ¿no? Y ese movimiento con mucha más fuerza en una cantidad, una masa de agua mucho más grande, es la que genera las olas. Entonces, el viento es esencial para generar las olas. Entonces, a nosotros lo que no lo queremos mucho en la costa depende de la dirección. Claro. Pero sin viento no habría olas.
Uh-huh. Y después, para las personas que practican windsurf o kitesurf, sí que es fundamental. Uh-huh. Para ellos, en principio, las olas no son tan importantes, aunque ahora ya también hay kite con olas y, bueno, mil cosas. Pero para ellos, que sí dependen del viento, porque llevan una vela o una cometa, el viento es esencial. La dirección en la que sopla, uh-huh, hacia dónde tienen que ir, dónde meterse, tal. A nosotros, para mí personalmente, mientras menos viento haya en el momento de entrar en el agua, mejor.
¿Consultáis el parte meteorológico antes de salir? ¿Sí? Eso es costumbre también, ¿no?
Sí, sí, hay muchas páginas en las que te pones previsiones de más o menos de diferentes spots que quieras ir. Uh-huh. Hay cámaras también, y antes de salir a la búsqueda en los coches y recorrerte la costa, siempre intentamos mirar. Ya llevábamos comentando cuando veníamos, ay, a lo mejor esta semana hay previsión, uh-huh, porque habrán tormentas, y es, uh-huh, algo que tenemos siempre.
Estáis comunicados para estar, sí.
Y supongo que también por eso, los comentarios con mis amigas que lo han empezado a practicar, a veces tenéis que tener buena capacidad de resignación o, ¿no?, de aguantar la frustración de que vayáis ahí con toda la ilusión y cambie el tiempo y os volvéis a casa sin haber podido montar una ola, ¿no?
Sí, es muy, pues, duro, porque es algo que además aquí, especialmente en el Mediterráneo, tenemos ese síndrome, porque tú quieres ir a practicar y no puedes practicar este deporte siempre que quieres. Ahora, por ejemplo, nosotros, pues nos encantaría salir de aquí, irnos a la playa a surfear, pero ahora el mar, por ejemplo, es como un lago, ¿no? Entonces es esa ansiedad de querer.
No, pero eso pasa como cualquier deporte. Nosotros vamos a jugar al fútbol el sábado y, oye, no ganamos ni un partido. Vuelves a casa y dices, al menos he hecho deporte, ¿no? Y ya está, te queda ese aliciente aunque no ganes, ¿no? Bueno, pero ¿eh? Yeah. Pero lo de que perdemos sí que es verdad. Hay unas cuestiones que quería comentar, Benji. No sé si iba a decir algo.
No, era solamente la pregunta. Si la...
Vale, pues ahora la miramos antes de cerrar el apartado, porque hay una pregunta que os hago también yo. El spin out. ¿Qué es el spin out? Esto me decía, es que según yo me he informado, claro, porque esto me informo yo, soy un neófito en todo esto. El deslizamiento del agua contra la aleta. O la ventilación de la aleta, no sé si esto, cuando la tabla se pone violentamente de lado, como si la aleta se hubiera partido en mil pedazos, el spin out, no sé si esa técnica os suena de algo, cuando el ángulo de incidencia de deslizamiento del fluido es demasiado grande, entonces un impulso excesivo sobre el pie de popa al concluir un salto, no sé, la aleta penetra en el agua en una dirección diferente a la de la marcha, spin out. Mira, hombre, pues os he enseñado algo, yo creo, algo que yo he aprendido del libro, no lo sé.
A mí no me suena, no, quizá suena. Es de algo de kitesurf o de wind.
No, es de surf.
Bueno,
es de surf.
Igual es de surf, y no tengo, sí, ni idea, no, porque sé, soy muy ignorante.
Os lo dejo ahí.
Ya sabemos algo nuevo.
Es una técnica que, no sé, que una reacción a un comportamiento determinado de la tableta, ¿no? ¿Cómo se llama?
De la tabla o la quilla.
Igual debe ser, yo me estaba escuchando y me quedaba a cuadros, ¿no?, sin saber, pues, si no cogen bien el agua es cuando se caen, simplemente. Le han puesto esa palabra en inglés, pero simplemente no, el hecho, sé, de haberse, puede caído ser, al agua.
Y por último, bromeando, ¿es difícil ponerse de pie, Marc? Porque veo que no todo el mundo se pone de pie en cuanto coge una tabla.
Es difícil, porque claro, tienes que levantarte ante una superficie que está en movimiento y que no está muy estable. Uh-huh. Entonces, es el take-off, que es ese paso, que hay unos pasos específicos con los que te levantas, hay una técnica. Entonces es difícil porque, claro, los primeros pasos siempre intentas levantarte y a lo mejor cuando ya luego consigues levantarte te caes enseguida porque te levantas muy rápido. Entonces todo es un proceso
largo. Muy bien, y no queremos acabar de hablar del surf sin tener también unos nexos con el cristianismo, con la Biblia, que es importante. ¿Cómo se puede conjugar un deporte como el surf, un deporte de playa, y al mismo tiempo la iglesia, la Biblia? ¿Cómo se conjuga todo?
Pues nosotros, o sea, como Christian Surfer, somos un grupo de surfistas apasionados por Dios. Entonces somos un grupo de personas que nos encanta el deporte, vamos a la playa, uh-huh, y ahí estás en contacto con personas, ¿no? Gente que necesitan ser, bueno, pueden tener necesidades, necesitas de ser atendidas, de crear un ambiente diferente, ¿no? De ser, bueno, uh-huh, Jesús dijo, ¿no?, que fuéramos luz, ¿no? Entonces nosotros específicamente estamos dentro de la cultura del surf, porque dentro de la cultura del surf es más que el deporte. Hay escuelas de surf, hay clubs de surf, hay eventos específicos solamente sobre el surf. Entonces, dentro de todo este mundo que mueve muchísima gente, no hay muchas veces una presencia cristiana. Hay muchas veces, como iglesia, a veces no llegamos a esos lugares. Entonces, nosotros queremos ser ese puente, ¿no? Llegar a donde están esas personas para que tengan oportunidad al menos de conocer de alguien cristiano y de alguien que ama a Dios.
Los surfistas evangélicos pertenecéis a distintas iglesias, ¿no? Congregaciones, es decir, no hay una iglesia surfista. Sois hermanos, familia, digamos, de diversas iglesias.
Sí, cada uno de nosotros formamos parte de una iglesia. Creo que casi no coincidimos ninguno en la misma iglesia. Y sí que en otros países sí que hay movimientos en que hay iglesias de surfistas. Pero aquí, digamos, no. Entonces, cada uno de nosotros estamos vinculados a una iglesia local y aparte tenemos nuestro trabajo como, como organización con Christian Surfers.
¿Jesús fue el primer surfista y Pedro el segundo? ¿Cómo, ¿cómo definimos esto?
Sí, ahí el dicho y la broma, ¿no?
Es una broma, es una broma.
De que Jesús fue el primer surfista porque andó sobre las aguas y, bueno, Pedro cuando tuvo que salir de la barca, ¿no? Entonces... Sí, se hace la broma.
Sí, pero ¿os habrá servido alguna vez de excusa para hablar a un no creyente, ¿no? Decir, pues cuando hablas de la Biblia, decir, pues sí, Jesús andó por las aguas.
Hombre, sí, como habéis dicho eso, que Jesús tiene mucho contacto con la playa, ¿no? En naturaleza.
Sí,
y es como, nosotros estamos en ese medio, ¿no? Y yo, bueno, o sea, tengo mis curiosidades de que Jesús sería bastante surfero, porque tanto el contacto con playa y eso, igual que nosotros, estamos en la playa para todo. Entonces, sí.
Pues a ver, Benji, ¿qué nos dicen nuestros oyentes?
Bueno, pues la verdad es que habéis conseguido unificar a nuestros oyentes, ¿eh? Todos han respondido la A, o sea que no os preocupéis, que crees que la iglesia debe extender puentes hacia colectivos como los surfers, y todos han contestado A, sí, por supuesto, la iglesia debe seguir extendiendo el amor de Dios hacia cualquier grupo de personas, y matizo quizá dos de las respuestas, una de Fran San Juan, que dice, Jesús estuvo en la playa, allí dio algunas enseñanzas y llamó a algunos de sus discípulos, entre ellos Pedro, sin duda la A. Anubis Moyano Durán también nos responde la A. Aunque como siempre en todos los colectivos donde se ha extendido el amor de Dios, usar mucha sabiduría y sentido común. Muchas gracias a nuestros oyentes,
Anubis,
que nos escriben.
Saludamos a Anubis en Bolivia y a Fran aquí en Barcelona, más cerquita, fíjate, esos oyentes fieles del programa. Bueno, es un deporte hermoso, el surf, yo concluyo en esto. Igual que el otro día acabé, que me gustaron las motos también, fíjate que las motos a mí no me van para nada, pero mira, acabé, ese espíritu que se respira, ese ambiente, de verdad que es muy, muy, muy cariñoso. Y el entorno que tiene también, no solamente el deporte en sí, sino lo que supone, ¿no? Relacionarte con otras personas, eso es algo muy bonito.
Y la camaradería.
Camaradería, ¿no? sí. Pues eso es algo, ¿no?, que se valora mucho en este tipo de deportes y realmente pues os felicitamos y queremos animaros a que sigáis adelante con este trabajo tan precioso, disfrutando del surf por un lado, pero también ganando almas para el Señor a través de esta herramienta.
Veo que tienen aquí la Biblia del surfista que ya han comentado en la noticia, ¿no? Y tenía una curiosidad, una pregunta a la campeona mundial de kitesurf, ¿no? Sheila Pulido, ¿le habéis ya regalado alguna Biblia o tenéis pensado? Bueno.
Bueno, aún no la hemos podido conocer personalmente. Sí, tenemos eso, la Biblia del surfista, que tenemos el Nuevo Testamento con, y dentro incluye varios testimonios de surfistas famosos. Y además es una manera de presentar la Biblia, que muchas veces por la gente pues rechaza o tal, y la manera es un contenido, bueno, o sea, una versión actualizada y con testimonios de surfistas profesionales que han conocido a Dios y comparten cómo ha sido eso en su vida.
A ver si en la próxima edición puede incluirse ella, ¿no? Si pasáis por Tarifa, que creo que allí es donde entrena.
Hay muchas enseñanzas espirituales también que se pueden aplicar del surf. Una que puedo comentar con vosotros, aparte de disfrutar de la creación de Dios, del mar, las olas, de los tiburones también. Bueno, pero bueno, esas enseñanzas espirituales que tienen que ver cómo encarar el oleaje en la vida. Porque a veces hay tormentas, hay dificultades y saber encararlas bien es muy importante. Vosotros en el surf tenéis que entrar bien a las olas, ¿no? Para poder pasarlas bien también. Entonces, ¿qué os parece, ¿no? ¿Cuántas veces habéis aplicado lo que es el surf en sí a la vida práctica, Isabel?
Cada día casi, porque solo empezando por las estadísticas que comentaba Marc antes, lo que más haces cuando vas a surfear es remar. Y realmente la esencia o lo que más te gusta, que es estar de pie y surfear una ola, es lo que menos tiempo haces. Entonces también en la vida, pues muchas veces las cosas que que duran poco y que comportan mucha satisfacción necesitan mucho trabajo y mucha constancia detrás y estar muy preparado físicamente, digámoslo así. Y eso, no siempre todo es bonito, no siempre todas son las circunstancias que esperamos, ni lo que vemos en las revistas, ni las playas perfectas, el día con sol, el fondo perfecto sin ningún bicho. Muchas veces aquí surfeamos, sobre todo cuando hay tormenta, cuando llueve, y no sé, las tormentas también pasan, las disfrutamos, pero también sabemos que pasan, y creo que en la vida también es un paralelismo importante. Tener el salvavidas, que para nosotros el salvavidas, que en el surfe es la tabla, pues en la vida para nosotros es Dios, es estar atados a Él y no dejarle nunca, porque sabemos que pase lo que pase, si estamos en la tabla, nos van a encontrar, aunque estemos en el pueblo de al lado.
Así es.
Y bueno, pues muchas enseñanzas, paciencia, aprendes mucha paciencia, aprendes que cuando realmente quieres conseguir algo bueno tienes que esperar y trabajar muchísimo, y bueno, sí, aprendes mucho.
Muy bien. Marc, para ir terminando, ¿alguna otra palabra que quieras decir en cuanto a esta aplicación, ¿no?, a la vida del surf?
Sí, la verdad es que es, bueno, como bien ha dicho Isa, ¿no?, la remada a lo largo de la vida, y luego como también el hecho de ser valiente y coger la ola, porque muchas veces es como oportunidades que te vienen en la vida o cosas que Dios te ofrece, y a veces nos da el miedo de echarnos, porque muchas veces, o sea, para tú tirarte una ola para abajo necesitas valor también, ¿no? Y muchas veces como que Dios nos trae esa ola y nos está viendo, suéltate, déjate llevar y disfruta, ¿no? Que es algo que nos ha preparado, ¿no? Entonces también muchas veces hacemos el paralelismo eso, ¿no?, en cuanto a la ola, el disfrutar la ola que Dios nos envía, y muchas veces, a veces no coges esa ola te acaba tirando, ¿no? Entonces, es...
Muy bien. Estefanía, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Gracias, Isabel. Gracias. También Marc y gracias. Pau. Gracias. Benji, por tu trabajo también. Dejamos a Mati, que ahora nos sigue a continuación con Momentos Literarios. Continuamos en Tarde de Tertulia. Y ya sabéis, hay un ministerio, Christian Surfers. Por cierto, ¿cómo se puede contactar con vosotros antes de despedirnos definitivamente?
Pues nos podéis contactar. Tenemos una página web, que son las www.christiansurfers.es. Christian con CH, como en inglés.
Muy bien.
Y luego también a través de las redes sociales. Os pueden encontrar en Facebook, Christian Surfers España.
Muy bien. Pues gracias de nuevo. Ya sabéis, amigos oyentes, que podéis contactar con ellos cuando deseéis, y será hasta la próxima semana de Un Mediante, en donde estaremos de nuevo aquí con todos vosotros en directo. Continuamos en Tarde de Tertulia con la sección de Momentos Literarios.
Muy buenas tardes, querido amigo y amiga. Recibe un fuerte abrazo de todo el equipo de Voz de Vida Radio. Una tarde más haciéndote compañía y extendiendo nuestra mano hacia ti en señal de amistad. Damos comienzo a Momentos Literarios. Habla contigo, Mati Sánchez. Como regalo para tus oídos, un precioso tema de Alex Campos. El título es Dios manda lluvia.
Dios manda lluvia. Derrama de tu espíritu. Envía hoy tu fuego. Sana mis heridas. Restáurame, Señor. Dios manda lluvia. Derrama de tu espíritu. Envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas. Tierra, oh Señor, manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita mi vida, cámbiame.
Pues si todavía no lo sabes, estamos recibiendo los escritos de nuestros oyentes para leerlos por antena y te invitamos a ti también para que nos envíes tus poemas, relatos breves o pensamientos. Los puedes enviar a momentosliterarios@yahoo.com y los estaremos compartiendo con nuestros oyentes. Repito, momentosliterarios@yahoo.com. Hoy os vamos a deleitar con un escrito de nuestra amiga Thais Núñez titulado Perdonar es de Dios.
Tengo un corazón quebrantado, escondo algo en lo profundo, recuerdo todo lo ocurrido, no me olvido, me siento afligido, me pregunto, ¿hay algo que cambiar? Me incorporo, postro mis ojos al cielo, levanto mi mano, pido perdón, pido rumbo, recibo brío y mi corazón es sanado.
Gracias, Benji, por la lectura y también damos las gracias a Thais por enviárnosla. Hoy estamos en un tono muy académico, pero a la vez es festivo. Y es que estamos felicitando a la editorial CLIE por un doble premio que ha obtenido por una de sus publicaciones. Estaremos esta tarde entrevistando al director general y también al director editorial de CLIE. Os dejamos con la entrevista. Desde los estudios de Voz de Vida Radio damos un caluroso saludo a Alfonso Triviño, que tenemos tras la línea telefónica. Hola, ¿qué tal, Alfonso?
Hola, buenas tardes. Un placer conectar con ustedes.
Alfonso es el director general de la editorial CLIE y contactamos con él con motivo del doble premio que ha recibido al Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia, editado por CLIE. A primeros de mayo se celebraron los premios SEPA en Miami, Florida, en Espolit, la feria de literatura cristiana hispana más importante de toda Iberoamérica. Alfonso, ¿nos podías decir qué son los premios SEPA?
Sí, los premios SEPA son los premios anuales que se conceden dentro de lo que tú muy bien indicabas de la Feria del Libro Cristiano en Español, y son los premios que en las diferentes categorías conceden a los libros más relevantes o que han marcado la diferencia en el mundo editorial cristiano evangélico.
Muy bien. ¿Y qué ha significado, qué significa para CLIE y para su directiva este premio?
Bueno, en lo humano, en lo personal, pues una gran alegría, ¿no? Un gran estímulo que te premien. Todos somos humanos, ¿no? Y a todos nos gusta que de vez en cuando nos den una palmadita en la espalda y nos digan buen trabajo, ¿no?
Claro,
eso
sí,
en lo humano. Ahora, una vez pasada esa emoción a nivel institucional y a nivel también empresarial, y sobre todo a nivel de ministerio, porque CLIE es un ministerio, ¿no? Lo que nos anima es a seguir una labor que debe ser el centro y también el futuro de lo que estamos haciendo cada día, que es crear realmente libros con un contenido bíblico y teológico que aporten realmente un gran valor al mundo cristiano en español, ¿no? Así que, por un lado, alegría en lo humano, y por el otro lado, responsabilidad de no descuidar la misión de la editorial CLIE, que es hacer libros de calidad.
Claro que sí. Bien, pues todo el equipo de Voz de Vida Radio deseamos que Dios siga bendiciendo este precioso ministerio y que podáis cosechar muchísimos éxitos más para la gloria de Dios. Un abrazo, Alfonso.
Un abrazo también para todos los oyentes de vuestro bonito programa, y gracias también por vuestro ministerio.
Muchas gracias por atender nuestra llamada. Hasta siempre. Saludamos también a Alfonso Ropero, director editorial de la editorial CLIE. Bienvenido, Alfonso.
Muchas gracias.
¿Por qué se decidió crear el diccionario enciclopédico de la Biblia?
Porque creímos que no había en el mercado cristiano una obra que estuviese actualizada y que diera una información suficiente y rigurosa sobre lo que hay que saber sobre este gran libro que es la Biblia.
Cuando Editorial CLIE prepara sus nuevas ediciones, la gente tiene mucha expectativa. ¿Qué se puede esperar del gran diccionario de la Biblia?
Yo creo que deben esperar en él una información completísima sobre lo que significa la Biblia. Todo lo que se quiere saber sobre la Biblia, o se debería saber sobre la Biblia, sea en el aspecto geográfico, zoológico, histórico, teológico, está ahí. Personajes, libro a libro. No solamente los libros canónicos, también damos información sobre los libros deuterocanónicos, los libros apócrifos, información muy completa para que así aquella persona que está tratando de comprender la Biblia en toda su profundidad, pues tenga en un solo volumen casi una biblioteca, porque correspondería a mini comentarios de cada uno de los libros de la Biblia, porque no solamente se informa, por ejemplo, del libro Isaías, de autoría, de fechas, sino de contenido, la teología de Isaías, la relación del profeta Isaías con otros libros. Entonces, de un modo condensado, naturalmente, pues tiene, ya digo, una información enciclopédica.
¿A qué tipo de personas está dirigida esta obra?
Bueno, pues yo creo que para todo creyente. Ahora bien, no el creyente que acaba de convertirse, para eso hay otros diccionarios, digamos, de nivel A, este sería de C o D, ¿no?, de un poco más elevado. No elevado en cuanto al lenguaje, es el mismo, es muy pedagógico, elevado en cuanto a que la información es más completa, es más exhaustiva y con mucho más rigor. No solamente limitarse a dos o tres palabras, sino que hay artículos que llevan hasta 15 o 20 páginas. Pues eso ya es para personas que quieren profundizar, va acompañado de bibliografía superior, no en complejidad, sino en información, en cantidad de información.
En esta obra han participado diversos eruditos, investigadores e historiadores no cristianos.
Sí, eso incluso puede sonar extraño, porque como un no cristiano puede enseñarnos algo sobre la Biblia. Bueno, hay que entender que la Biblia no es solamente un libro religioso, sino que es un libro histórico. Y en temas que nos informa, por ejemplo, de la cultura asiria, o meda, o persa, o babilonios, ahí lo que queremos, la Biblia no nos da información de ellos, nada más que en relación a Israel, en relación a la historia de Israel. Pero para entender bien quién eran aquellos pueblos, qué desafío representó para Israel, qué novedades aportó la revelación divina a aquellos pueblos, porque siempre la revelación se da en un contexto cultural, queríamos buscar personas competentes, con rigor académico, que nos informase históricamente. Ellos, su papel, o el que le hemos dado, no era informarnos teológicamente, ya que no era esa la meta, sino quién eran esos pueblos, cuándo empezaron, cuál era su historia, qué dioses tenían, qué creencias, cómo acabaron, y luego qué relación tuvieron con Israel. Y por eso hay catedráticos de universidades, no solamente de España, sino también de aquí algunas de Latinoamérica. En el caso de un profesor que es de Venezuela, es un gran experto en todo el tema de Babilonia, pues él nos ha dado la palabra Babilonia. Ahora, cuando ya vemos el aspecto teológico de Babilonia, como la Gran Babilonia, ya va en otro artículo aparte, desde la óptica teológica, y entonces en ese caso el artículo está hecho por una persona creyente, porque ya ahí la Gran Babilonia, por decir ese ejemplo, tiene un significado simbólico, no ya la ciudad histórica, sino lo que representaba Babilonia en cuanto a confusión de dioses, de politeísmo y de otros temas, ¿no? Y esa es la aportación. ¿Por qué hay autores seculares? Porque queremos romper la idea del cristianismo evangélico como un gueto que produce productos solo para consumo interno, para nosotros. Y porque la gente tiene la idea que a veces leemos la Biblia un poco tergiversadamente, con unos lentes con el color que a nosotros nos agrada. Y aquí se demuestra con la colaboración, que la agradecemos porque ha sido una colaboración gratuita. Costó trabajo porque no se fiaban, la verdad, de colaborar en una editorial evangélica, ya que ellos comprometían su nombre. Y eso garantiza el rigor que se ha seguido en esos puntos para enseñar que nosotros también, como cristianos, podemos contribuir a la academia, podemos contribuir a la cultura. No queremos tergiversar nada. El apóstol Pablo nos decía, nada podemos contra la verdad, sino con la verdad. Vamos con la verdad por delante. Y entonces, yo creo que aquí es algo original, porque primera vez en el mundo evangélico hemos conseguido la colaboración de estos autores y también de autores judíos en los campos que les son para ellos especialistas y que no afectan para nada al tema de la fe. Y lo mismo, para demostrar y reconocer que los judíos de algún modo son nuestros hermanos mayores. Ellos estaban antes que llegáramos los cristianos y hay puntos, por ejemplo, colaboran en el tema de cómo interpretaban los judíos la Biblia, incluso en el tema de la Cábala, que aunque no esté en la Biblia, pero es un sistema muy antiguo de entender la Escritura y que ahora está un poco de moda. Y eso es otro valor añadido, ¿no?, de hacer una obra que podamos recomendarla con confianza, no solo a creyentes, sino a cualquier persona que entienda que la Biblia es un clásico de la humanidad, no solo de la Iglesia, es un clásico de la literatura, uno de los libros más antiguos que existen.
Entre los investigadores que han participado en esta magna obra, también cabe mencionar la participación de mujeres.
Pues sí, esa es otra innovación, y no solamente por adornarlo con figuras femeninas, sino porque es que son mujeres que tienen mucho peso en el mundo del estudio bíblico a nivel internacional, como Elsa Tamez, Yvonne Richard Reimer, Irene Fulke, Rebeca García, que es la rectora o fue rectora de la Universidad Bíblica Latinoamericana de Costa Rica, también otras de Argentina, de Guatemala, son mujeres que, digamos, las iglesias cristianas no las conocen, y porque normalmente nuestra literatura escrita por mujeres tiene siempre un contenido devocional o dirigido a los esposos o a las jóvenes, pero la mujer tiene también una mente brillante y es buena lectora de la Biblia, y queremos con eso desafiar a los dones que puedan existir latentes en ciertas mujeres a entrar en la Biblia, no solo para hacer una lectura devocional, sino una lectura crítica, edificante, una lectura que es la que han aportado estas mujeres, porque han dado una perspectiva que a veces a los varones se nos escapa, y la verdad, la contribución de ellas me parece, y yo ojalá hubiesen sido más, quizá en un futuro podamos conseguir más colaboraciones, porque ha sido, no sé, algo grande para mí mismo, una lección de humildad, de ver cómo ellas ven aspectos que se nos escapaban a nosotros.
Flavio Josefo, historiador judío, ¿por qué usa el Gran Diccionario de la Biblia sus referencias? ¿Para hablar de los judíos?
No, Josefo, porque la información, la poca información que tenemos fuera de la Biblia de la época de Jesús, nos la ofrece él. Y luego, además, él tiene una historia paralela del judaísmo, paralela a la Biblia. Entonces, una fuente de información, las antigüedades, la guerra de los judíos, y que creíamos que tenía que estar ahí, por eso no es solamente un diccionario bíblico, le decimos enciclopédico, porque es todo lo que tiene que ver con la Biblia, no solamente las palabras estrictamente bíblicas, sino todo aquello de su entorno que contribuye a esclarecer la cultura bíblica, el contexto cultural. Entonces, Josefo también creo que está a filón de Alejandría, porque él es el primer judío que empieza a hablar de la sabiduría de Dios como el Logos, que luego tiene mucha importancia en el Evangelio de Juan, que en el principio era el Verbo o el Logos, y para que se vean un poco las raíces del Evangelio en el periodo que va desde el último libro canónico, que es Malaquías, hasta el primer libro. Ahí pasan casi 400 años, llamado periodo intertestamentario, que también se le dedica un artículo muy extenso, para evitar caer en el error de que el cristianismo se dejó de corromper por los griegos. No, si el pensamiento griego llevaba ya 400 años influenciando y bueno, mostrando valores que el cristianismo acepta desde el principio.
¿En qué idiomas podemos encontrar el Gran Diccionario de la Biblia?
El diccionario se encuentra naturalmente en castellano o en español, pero como es un diccionario bíblico hay un aspecto filológico importante. Entonces cada voz, o sea, cada entrada va precedida de la palabra original en hebreo, también en griego, que es otro de los idiomas bíblicos, y luego en latín, de la Vulgata, porque fue la primera versión popular en el idioma, que luego va a ser el español, para que entendamos cómo, así cuando se nos habla de la versión de Reina Valera 60 o Nueva Versión Internacional, como si hubiese conflicto, nosotros podemos ver que los sinónimos, porque traducir es una labor compleja. Ahora uno puede decir, bueno, pero yo no sé hebreo, no sé griego, no importa. Están los caracteres hebreos y griegos, que el que no lo sepa no va a ver ahí un galimatías, no lo va a entender, pero va transcrito siempre en castellano, para que nosotros, aunque no conozcamos esos idiomas, sí sabemos cómo se pronuncia. Y luego las variantes, para que a la hora de nosotros tener un problema, bueno, si en esta versión aquí se traduce de esta manera y la otra, ¿cuál traducción es la correcta? Quizá el diccionario nos aclare que lo mismo las dos son complementarias, no que son incorrectas, sino que se complementan. Entonces, esa información filológica esta ayuda hasta al no iniciado en los idiomas bíblicos, pero le da un conocimiento de seguridad de lo cual es el sentido original de la escritura.
¿Se está pensando en traducirla a otros idiomas?
Pues sí, ya de hecho se está empezando a traducir de momento a nuestra lengua hermana portuguesa. Una editorial brasileña, Agnos, nos lo ha pedido. Espero que incluyan más colaboradores portugueses, porque yo me gusta este diccionario. Tiene un poco, como español y como hispano, latino, un sentimiento de orgullo. Está hecho, es el primer diccionario que no es traducido de otros idiomas, del inglés. Está hecho por españoles, por colombianos, varios colombianos, por argentinos, por mexicanos, por todo el espectro de biblistas cristianos en nuestro idioma. Y cuando aparece un colaborador con nombre extranjero, es porque son misioneros que llevan aquí quizá ya pues toda su vida. Por ejemplo, aparece René Kruger, que es un gran erudito bíblico que está en Argentina, yo creo que hasta nació en Argentina, es hijo de misioneros, y hay otros nombres así con apellidos foráneos, pero son personas inmersas en nuestra cultura y por eso participan, porque queríamos mostrar que el pueblo latino está madurando. Ya no solo dependemos desde fuera, nosotros también podemos producir literatura que sea informativa, rigurosa, que sea respetada. Y no solamente están interesados, o ya está firmado el acuerdo con los portugueses, hasta se piensa traducir en inglés. Me parece un poco atrevimiento porque ellos tienen un concepto de sí mismo muy alto, de que los hispanos tengamos algo que enseñarles. Pero si sigue el proceso, yo creo que se pueden quedar sorprendidos de lo que es de el nivel bíblico del mundo evangélico hispano.
Alfonso Ropero, muchísimas gracias. Dios te bendiga.
Gracias a ustedes por esta oportunidad.
Cuando se acaban las palabras, comienzan los silencios. Y aunque en la radio el silencio no tiene demasiada cabida, Dios tiene muchas formas de hablarnos. Él nos habla a través de su palabra, pero es tan maravilloso que nos habla también a través de los silencios, si tan solo aprendemos a sintonizar con Él. Hoy estoy muy, muy generosa y os quiero regalar otra canción de Alex Campos. Él, en un momento de la canción, eleva su voz y dice al Señor: «Es mi amor que en ti espera y que siempre esperará. Es tu amor que me condena a esta eterna libertad. Y aunque pasen mil silencios, pronto sé que me hablarás». Nos vamos a despedir, pero le voy a pedir a Pau, que tenemos aquí con nosotros, que nos anuncie de nuevo el concierto que próximamente tendremos con Alex Campos aquí en España, aquí en Cataluña en concreto, ¿sí?
Efectivamente, Mati, gracias. Alex Campos, Dios mediante, podremos disfrutar de su concierto el 10 de septiembre en el Teatro Barts de Barcelona. Pueden tener toda la información en la web alexcamposbarcelona.com.
Muy bien, muchas gracias, Pau, por estar esta tarde con nosotros.
A ti, gracias.
Nos despedimos, me despido de ti en esta tarde con este tema que lleva por título El sonido del silencio, de Alex Campos. Un beso.
Tarde de tertulia. Escríbenos y haznos llegar tu opinión, comentarios o sugerencias a través del correo electrónico tardedetertulia@vozdevida.org. tardedetertulia@vozdevida.org. O bien por correo postal al apartado 2093 08200 Sabadell. Comparte con nosotros. Finaliza aquí el programa de hoy. Gracias por tu sintonía. Te esperamos, Dios mediante, la próxima semana en esta misma emisora y a esta misma hora, en tu programa Tarde de Tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.